La semana pasada vimos el capítulo 28 sobre el bautismo y la cena del Señor. Capítulo 28, bautismo y la cena del Señor. Capítulo 29, el bautismo. Capítulo 30, la cena del Señor. El capítulo 28 viene a ser como una introducción, una previa, como decimos nosotros, en base a lo que es el bautismo y la cena. Y resumiendo así rápidamente, hablábamos de que el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús. El único es el legislador, como lo dice la confesión en el párrafo 1 del capítulo 28. Son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas. Una ordenanza, decíamos, que es un mandato positivo, es un mandato expreso, hace referencia a algo que es expresado, que es explícito. El bautismo y la cena del Señor no forman parte, decíamos también, de la ley de la naturaleza. Hablábamos eso con respecto a en la vez anterior. Tal vez el ejemplo claro que teníamos en cuanto a que es un mandato positivo, que es una ley natural, es, como los pueden ver ustedes ahí, hablábamos por ejemplo sobre el Día del Señor. El Día del Señor es parte de es una ley natural escrita en el corazón de los hombres. Hablábamos por ejemplo con respecto al cuarto mandamiento, que tiene un carácter natural, que sería por ejemplo ese patrón de descanso y de trabajo y adoración. Pero también tiene un carácter positivo, por ser un mandato positivo, que en este caso, en el caso del cuarto mandamiento, sería el día. Eso es algo que debe tener muy en claro. Yo creo que no es tan confuso el asunto, ¿no? Obviamente le llamamos ley natural porque fue dada en el inicio, en el Génesis, en la creación, y fue escrita en los corazones de los seres humanos. Dios es un ser moral, y su creación a imagen y semejanza es también moral. En el caso del cuarto mandamiento, repito, ese carácter moral, ese carácter natural, que luego se evidencia en la promulgación de la ley en el Éxodo, los 10 mandamientos, sería el patrón de descanso, trabajo y adoración. El carácter positivo, en el caso del ejemplo del cuarto mandamiento, sería el día. En el Antiguo Testamento, el sábado. En el Nuevo Testamento, el domingo. Amén. Solamente para tener claro el asunto, porque el bautismo y la cena del Señor son mandamientos positivos. David no participaba de la cena como la hacemos nosotros. Moisés o Abraham no fueron bautizados. ¿Está claro eso? O sea, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Quién lo instituyó? El Señor Jesús. Ahí las citas, por ejemplo, Mateo 28. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el caso del bautismo y en el caso de la cena, 1 Corintios 11, 24, 25, que siempre lo leemos aquí, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo lo hace también con el vino. Entonces ahí vemos nosotros el carácter expreso, explícito, el mandato positivo en cuanto al bautismo y la cena del Señor. Decíamos también que son ordenanzas de carácter perpetuo. ¿Hasta cuándo? En el caso del bautismo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el fin del mundo? El fin de este siglo. En el caso de la cena, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sabemos nosotros que la segunda venida del Señor separa los dos siglos o eras, si podemos llamarle, este siglo en el que vivimos y el venidero. Tocando algo de escatología, tiempos finales, ¿no? Yo sé que habrá un momento para poder profundizar más en el asunto. Un pequeño paréntesis, este fin de semana, perdón, esta semana, quien le habla y el hermano Luis y también nuestro hermano Carlitos Preciado, Dios mediante, vamos a viajar al seminario presencial, que va a ser de martes a viernes. Usted sabe que nos desaparecemos allá para ser enseñados, y precisamente el tema es los últimos tiempos. Eso es muy bueno, en esa manera vamos a ser enriquecidos para cuando ya tengamos que dar los capítulos finales de la confesión, que abra precisamente el estado eterno, lo que pasa con el hombre después de que muere, capítulo 31, y prácticamente todo lo que es la escatología final, ¿no? Del capítulo 32. Bien, entonces, la perpetuidad que tiene tanto las ordenanzas, que como sabemos son dos, nada más que dos, bautismo y la cena del Señor. El párrafo 2 hablaba de quién administra estas ordenanzas, y la confesión dice, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello. Eso dice el párrafo 2 con respecto al capítulo 28 de la Confesión Bautista de Fe. Hacíamos una pequeña comparación con el mismo párrafo, pero en la confesión de Westminster, donde la salvedad es que la confesión habla de que debe ser administrado las ordenanzas solamente por ministros, valga la redundancia, legítimamente ordenados. ¿Cuál es la salvedad ahí? Hemos escuchado, no hemos profundizado, no hemos hecho un estudio de la confesión de Westminster, tal vez en algún momento lo vamos a hacer, y debemos tener presente que en una iglesia presbiteriana que tiene la confesión de Westminster, los ancianos ordenados, los pastores son ordenados, obviamente hay un presbiterio que es quien legitimiza, gracias, muchas gracias. ¿Quién da esa legitimidad, ¿no? a los pastores ordenados? Eso pasa en las iglesias que tienen la confesión de Westminster. Nuestra confesión tiene un poquito más elástico el asunto. ¿Eh? Porque nosotros sabemos que cómo se ordena, cómo un pastor es ordenado en una iglesia reformada que tiene la confesión bautista de fe. Obviamente tiene que haber una membresía regenerada. Acuérdense que Cristo es quien constituye y la iglesia los reconoce. En cuanto al gobierno, los oficiales en la iglesia son dos, pastores y diáconos. En una iglesia presbiteriana, obviamente no vamos a tener esa autonomía porque siempre hay un presbiterio. Ustedes lo escucharon al hermano que no nos acompaña ahora porque está enfermo, Dennis, ¿no? Él hablaba sobre eso. Un presbiterio es un grupo de ancianos que ellos regulan de alguna manera los diferentes pastores que hay en las iglesias presbiterianas. ¿Amén? Bien. Entonces, en ese aspecto nos diferenciamos, ¿no? Con respecto a la confesión, que es más elástico el asunto, si lo podemos decir. Y también hablábamos de que una segunda consideración, decíamos, respecto a quién puede bautizar, nos lleva a la Gran Comisión. Hablamos, el alcance de la Gran Comisión es a todas las naciones, y puesto que los apóstoles no la completaron, es la iglesia la que lo haría hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. La Gran Comisión fue dada a la iglesia colectivamente y no a un cristiano individual. Debe ser, por tanto, la iglesia edificada sobre el fundamento apostólico, la encargada de esta comisión, en el caso de lo que es el bautismo. Y en el caso del bautismo, obviamente, y hablamos también de quienes entonces debían bautizar. Obviamente decíamos nosotros que una interpretación individualista y moderna nos lleva a decir que todo cristiano, pero según como lo expresa la confesión bautista, entendemos que esa autoridad, esa administración, los administradores, ¿quiénes son? Aquellos que son elegidos oficialmente, hablando de los pastores. Bueno, eso solamente para recordar lo que vimos la semana pasada, ¿no? Decíamos también al final, ¿no? Un comentario del doctor Waldron, el pastor Waldron, Samuel Waldron, él decía con respecto a si se puede delegar la administración de las ordenanzas. Él escribe, los ancianos pueden delegar la realización de las ordenanzas a un hermano fiel, pero no pueden delegar la responsabilidad. Continúan siendo los administradores de Dios y como tales son los responsables de su administración. Si una iglesia local no tiene ancianos, el procedimiento seguro y sabio sería buscar la supervisión de otros pastores y otra iglesia y bajo su dirección celebrar el bautismo y la cena del Señor. Y agrega el doctor Waldron, John Owen observa que el primer deber de una iglesia sin ancianos es buscar a un pastor o pastores y no buscar la administración de las ordenanzas. Amén. Bueno, eso tocamos la semana pasada y pasamos al capítulo 29 del bautismo. Cuatro párrafos, si no me equivoco, vamos a ver solo el primero, que habla precisamente sobre lo que significa el bautismo. El párrafo 1 dice lo siguiente, con respecto a su significado espiritual. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Amén. Néstor. Ayúdame. Hasta ahora no me ha dado nada de gripe, amados hermanos, pero he estado con un malestar todo el fin de semana y el Señor, guárdame de la gripe, porque no quisiera viajar al seminario que hace frío con gripe. Creo que no me he enfermado, creo que en 3 años, mis amados hermanos, pero bueno. Bien, entonces por eso tengo la garganta seca, muy seca. Vamos entonces con el párrafo 1. De manera general, su significado espiritual, ¿no? El bautismo es una ordenanza de institución, como ya vimos, positiva y soberana. Y es una, obviamente, gracias. Y pertenece al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. El bautismo es una señal, vamos a ver eso, algo visible que representa algo invisible. Algo visible porque lo podemos ver, pero su significado es invisible y habla de la unión con Cristo. Todo esto vamos a examinarlo más adelante. El bautismo significa nuestra comunión con Él en su muerte y resurrección, porque eso es lo que enseñan las Escrituras. La comunión que tenemos en Cristo en su muerte y su resurrección. El bautismo es nuestra unión con Cristo, o como se llama aquí, ser injertados en Él, como lo dice Gálatas, ser uno con Él. Significa también el lavado o la remisión de pecados. También significa que renunciamos a Dios, a nuestra determinación de someternos a Dios a través de Jesucristo. Renunciamos, parece que hay un error ahí de letras, ¿no? De palabras. Renunciamos a nuestra propia determinación y nos sometemos a Dios a través de Jesucristo y obviamente de vivir en esa nueva vida. Todo eso lo vamos a tratar ahorita. Miren, no debemos nosotros, a veces una de las cosas que más pensamos saber resultan ser las cosas que menos realmente consideramos. El bautismo, yo sé que muchos de nosotros ha venido de muchos trasfondos, de diferentes iglesias, y el bautismo llega a ser a veces algo que ha perdido bastante su carácter realmente bíblico. Y no nos hemos dado cuenta muchas veces. Por esa razón, quienes han tenido la oportunidad de poder estar administrando un bautismo, Y lo podemos comparar ahora con la enseñanza de una sana doctrina, decimos, wow, Señor, realmente hemos sido muchas veces arrastrados por esa forma superficial de entender lo que es una ordenanza tan seria como lo es el bautismo y la cena del Señor. Como yo les comenté de la otra vez, ustedes saben que yo llegué a bautizar a alguien y ahí en la cena, ahí en la bautisterio, como le llaman, ahí, mientras yo le decía, yo te bautizo en el nombre, esa persona se persignaba. se persignaba. Yo me quedé asustado, no sabía qué hacer, ¿no? Pero como les conté, yo creo que escogí la mejor decisión. Es decir, detener el bautismo, pasar nomás el chasco, como decimos, frente a toda la iglesia, en ese tiempo que estamos reunidos, hace ya casi ya 5 años, y decir, hermanos, esta persona necesita ser instruida, porque ella no sabe lo que está haciendo aquí. Imagínense. Y quien estaba al frente administrando era quien les habla como pastor. Puede ser que lo hizo un hermano de muy buena fe, pero no estaba, la persona que estaba siendo bautizada no tenía claro lo que estaba haciendo. Entonces, yo podía haber dicho, bueno, no importa ya. Después le enseñamos, pero no importa, para quedar bien, que se bautice nomás. Solo lo sabía quien les habla y el Señor. Yo dije, no, yo no voy a participar así de eso. Así que no. Claro, nunca regresó esa persona a bautizar. La verdad, nunca volvió. No. Pero bueno, gracias damos al Señor, por eso les digo. O sea, desde el tiempo, muchas cosas sueltas con respecto al bautismo. Una de las primeras preguntas que nos hacemos, ¿para quién es el bautismo? En base al párrafo 1. ¿Quién es, por decirlo así, el beneficiario del bautismo? 3 pasajes. Dice Hechos 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién es el beneficiario ahí? ¿Quién es el que va a obtener el bautismo? El eunuco. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es el que recibe el bautismo? ¿Quién es el beneficiario del bautismo? Léanlo, ¿quién es? ¿Ananías o Pablo? Pablo. Hechos 16, 30, 31. Bueno, me salté la primera. No le puse la cita, ¿no? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? La verdad que tiene que ser la mala noche, ¿no? Han dado cuenta ahí. Pedro está en la casa de un centurión romano que se llama Cornelio. Recuerden. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios en ese caso del bautismo? Cornelio y quienes estaban escuchando también la palabra del Señor. Y obviamente Hechos 16, 30, 31, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, ¿quién es el beneficiario del bautismo ahí? ¿Quién dijo eso? ¿Ah? Vamos, ¿él? Uno que trabaja en una cárcel, administrar, carcelero de Filipos. Amén. Entonces, estos pasajes nos pueden dar a entender. El bautismo tiene un significado, definitivamente decimos que la iglesia y el mundo tienen un significado, porque si le preguntamos a alguien qué es el bautismo, muchos nos van a dar un significado. Pero su significado original, mis amados hermanos, es para el que se bautiza. Eso es lo que quiero que ustedes vean. O sea, ¿realmente tiene valor para quién? Para quien está recibiendo esta ordenanza. Amén. Por eso la prioridad o la alta seriedad cuando enseñamos precisamente para un bautismo. No es algo que es a la ligera. Nosotros a veces hacemos esto, ¿no? A veces la hermana, hay 3, 4, 5 hermanas que están conociendo al Señor y hermanas mayores en la fe les pueden enseñar, en base obviamente a un curso, ¿no? Lo que es las doctrinas básicas de la fe y todo ese asunto. Y esa tarea no se puede hacer a la ligera. Esa tarea no puede ser hecha así nomás. Incluso aquí solemos hacerlo y yo después como pastor tengo un tiempo con ellas también. Porque de esa manera me permite saber si la labor previa que hicieron los hermanos evangelizando a estas nuevas personas que se iban a bautizar realmente tiene bases, lo hicieron a seriedad, y si no lo hicieron, pues obviamente yo trato de poderlas afianzar nuevamente, ¿no? Pero es importante, o sea, considerar lo que nosotros hacemos cuando preparamos a alguien para el bautismo. Muchos dicen, bueno, es bíblico que haya un curso de bautismo. Hay en la iglesia no había esos cursos de bautismo. Obviamente entendemos, mis amados hermanos, que no vivimos los mismos tiempos. En el tiempo de la iglesia del primer siglo, ustedes saben que el bautismo, esa profesión pública de su fe, implicaba muchas cosas. El rechazo de la sociedad, acuérdense el contexto judío de la primera cristiana, de la iglesia del principio, la iglesia pasando esa transición que relata hechos, o sea, alguien que acepte a Cristo públicamente no era algo como nosotros hacemos, sí señor, te acepto. Era algo realmente que implicaba rechazar para esa persona muchas cosas, la tradición de los judíos, el mismo contexto cultural judío, obviamente si era un gentil, los mismos dioses que tenían ellos, la adoración al César, bueno, muchas cosas. Y eso se evidencia, si ustedes han seguido una lectura de Hechos, ustedes van a ver que eso se evidencia a medida que la iglesia va creciendo. Ustedes saben, ¿no? La iglesia es esparcida de Jerusalén y sale por otros lugares y son perseguidos, se les llama cristianos por primera vez. Ustedes han escuchado los viajes del apóstol Pablo, la persecución, los piedrazos y todo este asunto. O sea, ser creyente implicaba realmente, profesar a Cristo implicaba realmente irse en contra de todo lo que el mundo en ese tiempo hablaba. Entonces nosotros ahora tenemos la comodidad, aquí nos reunimos, estamos frescos, tal vez físicamente no es un espacio muy amplio, pero estamos frescos, nadie nos viene a prohibir que enseñemos el Evangelio, y esa tranquilidad nos puede llenar a veces de conformismo. Por eso es importante que los administradores de las ordenanzas hagan realmente revisar si la profesión de fe que está haciendo el nuevo creyente es una profesión auténtica. Tratar hasta la necesidad de poder enseñar, de poder ver si realmente está aceptando a Cristo. ¿Por cuál es la razón por la que acepta a Cristo? Porque espera todavía las bendiciones de Dios, como cuando veníamos de esas iglesias pentecostales carismáticas. Hay mucha gente que es así. Yo conozco casos, a mi esposa le dijeron, no, hermana, yo me bautizo porque yo quiero que vea a mi esposo de nuevo. Sí, esa es la forma que muchos toman la ordenanza del bautismo. Por eso está muy diluido. Y a veces pensamos que ya lo tenemos claro. Entonces, el bautismo tiene un significado original para quien se bautiza. Es una ceremonia de pacto entre Dios y la persona. Está Dios ahí de por medio. Se realiza ante la iglesia, pero no es necesario que sea en la iglesia como lo es la cena del Señor. Ustedes saben, las iglesias por facilidad ponen sus piletas, sus piscinas, sus bautisterios, pero si no lo hay, afuera. Buscan un río, buscan la playa. En cuanto a la cena la hacemos dentro de la iglesia. El bautismo no es necesario que sea en la iglesia, pero sí ante la iglesia. ¿Amén? Ante la iglesia. En el caso de nuestras últimas hermanas que se bautizaron, ellas leyeron aquí públicamente su testimonio de conversión. Pero a la semana siguiente nos fuimos a otro lugar para que las bauticen, porque aquí no podíamos hacerlo, ¿no? No íbamos a hacerlo por aspersión, obviamente, ¿no? Tenía que ser por inmersión, como enseña la Escritura. Y eso lo vamos a tratar más adelante, ¿no? El bautismo entonces es una ordenanza individual, mientras que la cena del Señor es una ordenanza colectiva. ¿Amén? Es una señal de su comunión con Cristo, dice la confesión. De forma general, el bautismo expresa simplemente el contenido verbal del Evangelio en una forma no verbal. O sea, es una señal que habla de la unión con Cristo. No está tanto en los elementos, no está tanto pensar que el agua es mágica, ¿no? Pensar que el agua es la que limpia, no. Es el significado, es el contenido en sí, es no verbal. Es por lo que simboliza, por lo que representa. Hasta eso ha sido un concepto mal entendido. Hasta eso. La gente se bautiza porque, y no hablamos de las iglesias que reconocemos que son iglesias herejes, católico romano o qué sé yo. Hablamos muchas veces de iglesias evangélicas donde se los lleva al bautismo. ¿Por cuál? ¿Cuál es la razón? Para tener la salvación. Yo estoy seguro que el caso que les comenté que me pasó a mí, esa persona que evangelizó y llevó a este nuevo creyente, no, a esta persona para ser bautizada, el fin de esa persona era que se bautice para la salvación. Eso pasa en muchas iglesias. Que se bautice. O sea, no importa si entendió ahí a media, pero hizo una profesión, confesó que el Señor es su Salvador, se va y se los lleva al bautismo rápidamente, sin dar una evidencia de una vida transformada. ¿Por qué razón? Porque antes que se arrepienta, antes que se arrepienta, por lo menos ya se bautiza y luego ya regresa al mundo, por lo menos ya fue bautizado. Todo eso no es un razonamiento bíblico. Esta comunión en cuanto a lo que sucede en esta unión con Cristo implica obviamente esa identificación con Cristo, el hecho de que imparte remisión de pecados y obviamente vivir y andar en una novedad de vida. Esos son puntos que vamos a ver nosotros con respecto a el significado del bautismo. Entonces, hablando de lo que es esa unión con Cristo, esa identificación con Cristo, algunos pasajes que ustedes ya conocen, Gálatas 3, 25, 27, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, esa palabra ayo, tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Obviamente en el contexto, ustedes saben, la ley como una guía, como un tutor. Pero obviamente ya en Cristo Jesús, la realidad, ya no estamos bajo ese ayo de la ley. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué significa el hecho de que estamos revestidos de Cristo? Esto significa que hemos puesto sus sentimientos, opiniones, rasgos característicos en vez de los nuestros y nos identificamos con Él y les decimos a todos aquellos que nos observan, porque es algo público, que le pertenecemos a Cristo. De eso está hablando el pasaje. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Su justicia, su bondad, o sea, nosotros ya no, obviamente como decimos, ya no somos nosotros quienes tienen sus propias cosas, y nosotros creo que asentimos mucho con respecto a la vida cristiana. Ya no es lo que yo llegaría a ser, lo que a mí me gustaba ser, sino que es, ya le pertenecemos a Cristo. Siempre las palabras del Señor al apóstol Pedro, ¿no? Cuando era joven, hacías lo que tú querías, ibas a donde tú querías. Pero ahora ya como un hombre maduro, otro te va a ceñir, otro te va a llevar incluso a donde tú no quieras ir. Dando a entender esa vida que tenemos cuando nacemos en Cristo, todavía como bebés espirituales, ¿no? Y ya después que pasan los años, y vamos viendo ese proceso de santificación en nuestras vidas. Porque nunca estamos iguales, ni nunca vamos de más a menos. Siempre vamos de menos a más en el Señor. Vamos conociendo más de nuestro Señor. Entonces, vamos siendo revestidos, vamos nosotros por medio de la palabra, por medio obviamente del conocimiento de su palabra, vamos nosotros aprendiendo lo que el Señor quiere de nosotros. Y de esa manera estamos revestidos. Y amados hermanos, la puerta de inicio de todo esto es el bautismo. Por eso el apóstol dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora. Romanos 6, 3 al 5, habla también con respecto a esta unión con Cristo. Y es un pasaje que lo conocemos mucho, ¿no? Dice así la palabra, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miren, todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el Señor resucita. Y nosotros, ustedes saben que en el bautismo también hacemos lo mismo, resucitamos a una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este es el aspecto más conocido del bautismo entre los bautistas. El bautismo simboliza nuestra muerte a la vieja vida y nuestra resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Este pasaje lo simboliza, lo expresa muy claramente, ese hecho, el hecho de morir a nuestra vieja vida en el bautismo y luego resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Esto se fortalece aún más cuando entendemos, déjame decirlo algo después, sí, cuando entendemos que el modo de bautismo es la inmersión. La figura en sí mismo del bautismo habla de eso. Habla precisamente de la inmersión, es decir, morir. A veces bien bautizado ahí. Así que sí. Morir en Cristo mediante la inmersión y luego al salir del agua, obviamente lo que representaría el hecho de resucitar a esa nueva vida en Cristo Jesús. Todo el cuerpo se sumerge en el agua, simbolizando la muerte de nuestro antiguo yo. Y la identificación con la muerte de Cristo y luego salimos del agua, simbolizando la resurrección del nuevo hombre en Cristo y con Cristo. Pablo aquí no está enseñando que el bautismo es el vehículo que trae el nuevo nacimiento, la nueva vida. El bautismo es lo que significa, lo que simboliza. El bautismo es lo que el símbolo significa. Vamos más adelante a hablar del asunto. Tengo otro pasaje aquí. Colosenses 2, 11 al 12. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bien, algunas observaciones con respecto a este pasaje. En el versículo no está a la vista la circuncisión física, sino la circuncisión espiritual. Cuando habla de esa circuncisión no hecha a mano. Recordemos el trasfondo con respecto a la circuncisión, ¿no? El hecho de que fue esa señal para el antiguo pacto, donde aquel que se circuncidaba pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo judío de Israel. La cita hace referencia a una circuncisión no hecha a mano. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y hace la referencia al bautismo, sepultados con él en el bautismo. Entonces, teniendo eso en mente, pues no es una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual, teniendo eso en mente, el pensamiento es que cuando el Señor Jesús murió, el creyente murió también, murió al pecado, Romanos 6:11, murió a la ley, murió al yo y al mundo. Es la muerte del creyente al pecado, a la ley, a su mismo yo, al mundo. Así como la circuncisión habla de muerte a la carne, así el bautismo habla de la sepultura del viejo hombre. No solo hemos sido crucificados con Cristo y sepultados con Él. Este bautismo está conectado con la circuncisión hecha sin manos, que definitivamente está hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. Entonces, más adelante, cuando veamos el párrafo 2, vamos a tratar del asunto que lo vamos a ver la próxima semana. No lo vamos a ver hoy día porque yo pensaba traer la enseñanza en una sola sesión, pero verdaderamente tenemos que trabajar un poquito más en los párrafos 2, 3 y 4. Entonces, hay esa conexión, mis amados hermanos. Hay esa conexión en cuanto a la circuncisión, pero no es la circuncisión física. ¿Está claro eso? No es la circuncisión física, sino es una circuncisión espiritual, esa circuncisión que el Señor hace en el corazón de los creyentes del nuevo pacto. Hay una relación aquí entre el bautismo y esa circuncisión. En Romanos 6:11, déjame revisar también para tener esa referencia. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo en Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí están, muertos al pecado, a la ley, al yo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Al mundo, Gálatas 6:14. Ahí está, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Bien. Entonces, otro pasaje más. Bien, en base a lo que ya... el significado de que imparte remisión de pecados. Déjenme, revisamos así rápidamente. Aquí está, mire, el párrafo 1. Entonces, bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él. En su muerte y resurrección, ahí está esa unión, esa identificación en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión, la confesión habla de la remisión, del perdón de pecados y obviamente de una novedad de vida. Entonces vamos a ver esa segunda parte con respecto a que imparte remisión de pecados, perdón de pecados. Hechos 22:16 dice la palabra, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La referencia de la escritura es que el bautismo habla de, precisamente de, lo que es perdón de pecados. En este caso, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué significa que lava mis pecados? El uso del agua en el bautismo obviamente no lava literalmente nuestros pecados. Más bien es la sangre de Cristo a través de la fe que nos limpia de todo pecado. Entender que el agua tiene ese poder sería pensar obviamente que el bautismo en sí es el que salva. Es, como les acabo de decir, obviamente es precisamente ese símbolo de la unión que tenemos con Cristo. Y obviamente un beneficio para quienes son bautizados es obviamente el perdón de sus pecados, pero es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Los pecadores están representados en las Escrituras como contaminados por el pecado. Lavar los pecados denota la purificación del alma de esta influencia contaminada. Otro pasaje más, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, Hechos 22:16. Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pedro le dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hablamos de que el bautismo imparte lo que es remisión de pecados. El uso del agua, una vez más, en el bautismo, obviamente no lava literalmente nuestros pecados, más bien es la sangre de Cristo, como les indicaba. Los pecadores están, de alguna forma, representados como contaminados. No debe haber demora para ser bautizado después de venir a la fe. Vemos que existe una urgencia del bautismo y la identificación con Cristo. Por lo menos en las Escrituras vemos eso. Vemos, por ejemplo, al eunuco que dice hay agua que impide que sea bautizado. Vemos esa urgencia que nace obviamente por el deseo de obedecer al Señor. Es el viejo hombre que muere y nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios. Es lo que hacemos, o sea, es obediencia, mis amados hermanos. Es obediencia. En Hechos vamos a ver... esta urgencia en cuanto a lo que es el bautismo. Bueno, y tal vez usted me dirá entonces, tal vez si hay urgencia, ¿por qué hacer un curso de 6 meses o más? Verdaderamente, mis amados hermanos, cuando alguien viene a la fe por primera vez, lo primero que vamos a ver es esa obediencia, esa vida transformada en el Señor. Amén. Y nosotros ahora, obviamente, en muchas iglesias, lo que hacemos es dar esa claridad en cuanto a la doctrina para que la persona sepa lo que va a hacer delante de Dios. Obviamente, yo no estoy de acuerdo con un curso de bautismo de un año, ¿no? Sería sabiendo que el bautismo es una urgencia cuando la persona ha sido transformada y está consciente, mis amados, está consciente de su necesidad de Cristo, está consciente de que desea con todo su corazón obedecer al Señor. Eso es lo que muestran las Escrituras. Ay, hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? En nuestro caso, nosotros, ese deseo muchas veces, hasta para lo que es la logística de un bautismo. Ustedes saben, aquí no podemos bautizar porque no, implicaría un tiempo, ¿no? De ir a ver a qué lugar podemos hacerlo, tal vez en una iglesia hermana con respecto a doctrina, poder compartir, irnos a un río, al mar. Pero existe la urgencia. Y esa urgencia, ¿por qué nace? Por la misma necesidad de la persona de ser obediente a la palabra del Señor. Es diferente si tal vez usted no ve esa necesidad. ¿Qué pasaría si usted no ve esa necesidad? Si usted no ve eso, no ve ese deseo de ser obediente a la palabra del Señor. Bueno, por eso mismo tenemos que nosotros ver como creyentes maduros, ver precisamente esa, si hay esa necesidad en el corazón. ¿Cuál es la razón por la cual desea bautizarse? ¿Lo quiere hacer para agradar al Señor o hay tal vez alguna razón diferente a esa? Y también decíamos que habla precisamente de esa unión e identificación con Cristo. En su significado habla de lo que es impartir perdón de pecados por la sangre de Cristo, y habla también de esa novedad de vida, hablando de esa purificación moral que hace el bautismo. En Romanos 6:4 dice precisamente al final, dice, así también nosotros, para que nosotros andemos en vida nueva. El NTV dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Habla precisamente de esa novedad de vida. Pablo declara que Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Esto sencillamente significa que todas las divinas perfecciones de Dios, su rectitud, su amor, su justicia, demandaban que el Señor resucite. A la vista de la excelencia de la persona del Salvador, no había razón para que el Señor siga en el sepulcro. Dios le resucitó y por cuanto estamos identificados con Cristo en su resurrección, nosotros también podemos andar y debemos andar en esa novedad de vida. Si el Señor tenía, por decirlo así de una manera, la aprobación del Dios el Padre, ¿cuál es la razón para tenerlo en la tumba? Él debía resucitar. Él debía de levantarse de la tumba. Y obviamente, si Él lo hace, nosotros que nos identificamos en ese acto, nosotros también vamos a andar también en esa nueva vida. ¿Cuál sería el propósito del bautismo si seguimos andando en las mismas prácticas de pecado que andábamos antes de venir a Cristo? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué sucedería? Gracias a Dios que tenemos una iglesia, amados hermanos, y es en la iglesia donde somos edificados. Es en la iglesia donde nosotros somos edificados y hay un hermano que a lo mejor se va a acercar y decir, mi hermano, usted se bautizó, ¿y qué pasó? No viene. A lo mejor es evidente que anda alejado del Señor en pecado. Nosotros como hermanos en Cristo, en una iglesia local, nosotros demandamos nosotros esa vida nueva en Cristo Jesús. No estamos hablando, amados hermanos, y entendemos que la vida cristiana es un proceso de santificación. Está claro eso, ¿no? O sea, no es que usted sea perfecto y que usted no vaya a lo mejor algún día tal vez a ofender a su familia, a ofender a su esposa y luego tenga que pedirle perdón. Pero debemos entender que nosotros estamos apartados de una práctica de pecado, porque estamos disfrutando esa nueva vida. Y el bautismo es ese acto que simboliza eso. El hecho de que el Señor resucitó, nosotros también somos resucitados en Cristo en el bautismo. ¿Qué es esta novedad de vida o vida nueva? Tal vez Romanos 8:11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Somos vivificados, mis amados hermanos. Somos vivificados. No podemos nosotros seguir todavía en esa vieja vida. Colosenses 3:1-3, creo que ya los leímos, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo. No, esto no lo hemos leído. Dice, buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, ese acto se simboliza públicamente en el bautismo, ¿qué tenemos que hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Estamos buscando nosotros las cosas de arriba? Mi hermano, tiene que ser. El hecho de entender que tenemos que estar en una iglesia local, congregados, que tenemos nosotros, entendemos lo, con respecto al día del Señor. Aquí tenemos dos cultos en esta iglesia, mis amados hermanos. Y yo les he dicho muchas veces, si usted no está asistiendo en la tarde, yo asumo que está en la casa haciendo obras de necesidad, obras de misericordia, obras de devoción. Que usted no tiene que esperar que el pastor esté viéndolo, llamándolo. Yo entiendo que está usted en el día del Señor. Y así, muchas cosas con respecto a esta vida nueva en Cristo Jesús. Buscando las cosas de arriba. Entre semana, si tiene a sus hijos, comparta con ellos en el culto familiar. Hombre de Dios, varón de casa, sacerdote para su familia, reúnalos, hágalo. Es parte de esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Pero si solo usted no más de domingo a domingo y nunca habla de las cosas de Dios, ni siquiera, como dice Deuteronomio, cuando estés de camino, cuando te acuestes, te levantes, no comparte nunca con su familia nada. Pero si los domingos está yendo. Cuidado. A lo mejor lo que usted está entrando es una actitud religiosa, pero gracias a Dios que es en la iglesia donde somos exhortados, donde somos edificados, donde somos consolados. Amén. Gloria a Dios por lo que el Señor hace con esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso le digo, estas cosas a veces no las tenemos en claro. Gracias al Señor, amados hermanos, por la sana doctrina y el hecho de que podemos tener una línea en cuanto a histórica, hablando del confesional, que nos permite revisar y estar constantemente siendo enseñados en cosas que tal vez no, en muchas iglesias ya no lo toman en cuenta. Ya se bautizó, no importa, pero están viviendo en pecado, hermano. Y nosotros salimos, por lo menos yo salí de eso. Bautizados y todo, pero nadie exhortaba a nadie, porque nadie se metía en eso. Pero sí compartíamos, obviamente, las pijamadas, compartíamos las salidas, compartíamos los momentos de comunión. Eran momentos de comunión, pero sabíamos que había pecado y nadie decía nada. Amén. ¿Qué sucede si no existe esta novedad de vida? Bueno, recordemos que la confesión dice que el bautismo es una señal para la persona bautizada de su comunión con Cristo. Eso dice el párrafo 1. Es una señal para la persona bautizada de su comunión con Cristo. La Biblia relata el caso del bautismo de un hombre llamado Simón. Usted lo ha escuchado, ¿no? Donde nunca existió una nueva vida. Si recordamos, ¿no? Hechos 8, 9 al 24. Dice, había un hombre llamado Simón que ejercía la magia. ¿Cuál es la profesión de este Simón? Mago. A eso se dedicaba. Era su profesión, mago. Ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a mucha gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Típico de estos mundanos magos que no tienen nada de magos, son engañadores que embaucan a la gente y quieren siempre ser reconocidos, ser grandes. Dice, a este oían atentamente todos, dice. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo la gente, no estaba tan engañada, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos con sus artes mágicas, por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también lo hizo ¿quién? El versículo 13 nos dice que también lo hizo Simón. Lo hizo también Simón. Y no solo eso, sino que estaba siempre con Felipe. Ahí estaba Felipe con su Timoteo. Y Timoteo, Simón. Sérame a quien yo lo tenía cerca, ¿no? Estaba ahí, estaba atrás, estaba muy interesado. Mire, tal vez Felipe no se dio cuenta. Felipe lo que veía es alguien que estaba muy interesado y había sido bautizado. Y estaba ahí. Y atónito veía las señales, los grandes milagros que hacían. Entendemos siempre la transición del libro de Hechos, ¿no? Entendemos el hecho de que pasar, obviamente, del antiguo pacto al nuevo pacto, esa transición de Hechos donde las señales autenticaban a los portadores de la palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Esto me gusta porque es como cuando, si en algún momento Dios nos permite tener una extensión o algo, obviamente, mis amados hermanos, tiene que haber siempre los administradores de los misterios de Dios que estén siempre de alguna forma administrando lo que el Señor les está dando. Y usted sabe, ¿no? O sea, culturalmente una iglesia se separa para crecimiento, no que se divide. Se separa porque crea a lo mejor abarcar no solo el norte de la ciudad, sino también el sur, otro sector. Pero la iglesia a veces queda ahí. Sí, queda alguien a lo mejor, tal vez no tiene un orden bíblico, queda al frente de un líder, no sé el asunto, y eso es lo que suele pasar muchas veces, y llega un momento que la iglesia termina a la final separándose. Pero aquí tenemos nosotros, vemos el llamado de los apóstoles, ellos fueron allá, Pedro y Juan. Y Pedro tenía ese llamado directamente del Señor, apacienta mis ovejas. ¿Se recuerda? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Bueno, ellos vinieron, dice, oraron por la gente que estaba ahí en Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. No olvidé la transición de Hechos, ¿no? Nos está enseñando aquí de que ahora se ore por el Espíritu Santo. Ya vamos a abrir un curso de membresía, no se preocupe, para aquellos mis hermanos que están recién empezando, ¿no? Dentro de poco, yo les voy a mencionar eso. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Aquí regresa otra vez la narrativa de Hechos a Simón. Acuérdense que Hechos es narrativa. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, los apóstoles, la mano de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Y qué les dice? Simón, dame también a mí de ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mire, mis amados hermanos, si no hubiera una base doctrinal, yo entiendo que los apóstoles estaban ahí presentes. Y recordemos que la doctrina apostólica es el fundamento de la iglesia cristiana, obviamente, Cristo como cabeza del ángulo, como cabeza angular, o sea, piedra angular. ¿Cuánto error sucede ahora? ¿Cuántas cosas mal interpretadas, sacadas fuera de contexto? ¿Les ofreció dinero? ¡Ah, ya! ¡Mande para acá! ¿De cuándo acá, mis amados hermanos? Lo vemos aquí, pero hay muchas cosas hoy que vemos parecidas a eso. ¿O no? ¿Sí? muchas cosas parecidas. Pero gracias a Dios, una vez más, que ella había esa base apostólica. Estaban ellos ahí. Porque es el apóstol Pedro que le dice en el versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. De alguna forma, su bautismo estaba siendo puesto en evidencia. ¿Cómo puedes pensar que el don del Espíritu Santo se pueda comprar con dinero? ¿De cuándo acá? O sea, no has entendido nada. Obviamente, los apóstoles tenían esa revelación apostólica. Eso no hay ahora. Lo que tenemos nosotros siempre es iluminación del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Pero estando los apóstoles ahí en la iglesia del primer siglo, ellos tenían esa revelación por medio del Espíritu Santo. Muy diferente a nosotros que somos iluminados por el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol le dice, tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. No es que el apóstol Pedro está, como decimos nosotros, no, lanzando algo para ver si le cae. No, él está diciendo algo que recibe por revelación. Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto. Versículo 22, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cómo se encontraba Simón? En hiel de amargura y en prisión de maldad. Es Pedro está hablando de que aunque él se bautizó y estaba con los apóstoles, estaba con Felipe, él no había nacido de nuevo. Y obviamente lo que más entendemos nosotros por la respuesta que da es que nunca se salvó. Respondiendo Simón le dijo, rogad vosotros por mí para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Estaba más preocupado por las maldiciones que por el hecho de la obediencia al Señor. La respuesta de alguien que no es regenerado de nuevo. Entonces, vemos nosotros, mis amados hermanos, la evidencia cuando no hay esa novedad, esa vida nueva en Cristo Jesús. No hay. Y obviamente esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿No es necesario el bautismo para la salvación? Es la pregunta crucial que a veces nos hacemos. La pregunta tiene que ser respondida con respecto a la conexión que hay entre el bautismo en agua y la salvación. ¿Es necesario el bautismo en agua para la salvación? Hay una conexión, amados hermanos. Primero, con la doctrina bíblica de la salvación por gracia y solo a través de la fe. Vemos eso en Efesios 2, 8 al 9, Romanos 3, 21. Sabemos que la justificación es solo por la fe. El bautismo es un acto de fe. Recuerda eso, el bautismo es un acto de fe. Es una señal para el creyente. Es un acto de fe. Pero no es el bautismo en sí, o sea, la forma, lo que salva. Acuérdese que simboliza la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados. Una segunda razón es el ejemplo obvio del ladrón en la cruz, ¿no? Donde no vemos bautismo. Expresó su fe en Cristo y las palabras de Cristo le aseguraron que estaría en el paraíso. Expresó una fe simple en Cristo y le pidió que le recordara y Cristo no rechazó a este hombre. No requirió el bautismo en agua ni nada más de él, sino su simple fe le salvó. Amén. Y recordemos que todavía la iglesia naciente, la iglesia empieza su actividad con, obviamente, la venida del Espíritu Santo, pero entendemos que él no se iba a bajar en ese momento, ¿no? Si pensamos que era necesario el bautismo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Una tercera razón es que se dice que varias personas tienen el Espíritu antes de ser bautizadas en agua. Muchos hacen referencia a citas como Pablo, que fue lleno del Espíritu Santo antes de su bautismo. Ahí está, y se fue bautizado antes. Él fue lleno del Espíritu Santo antes de su bautizo. El primer gentil se convierte al Señor recibe primero su espíritu y luego el bautismo en agua en Hechos 10, 44 y 48. Reconocemos que hay instancias donde el bautismo en agua ocurre primero y luego la entrega del espíritu. Pero estas son ocasiones especiales, peculiares a la época, tomando en cuenta que Hechos es una narrativa, es una transición, recordemos, del judaísmo al cristianismo, y no puede ser para nosotros una norma. Una cuarta razón es 1 Corintios 1, 14 al 17, Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esto no significa ni por un momento que Pablo no creyese en el bautismo. Acaba de mencionar los nombres de algunos en el contexto de que haya bautizado, ¿no? Gallo y no sé cuántos más. Lo que significa que su principal objetivo no era bautizar, sino obviamente llevar la proclamación del Evangelio. Y bueno, para terminar esta primera parte del párrafo 1, algunos textos mal utilizados que se fuera bueno tomar en cuenta, ¿no? El que creyere y fuera bautizado será salvo. A primera instancia da la apariencia de que el bautismo salva, pero obviamente recordemos, nosotros tenemos en claro que el bautismo es la respuesta adecuada al Evangelio y va de la mano siempre con la fe. No había creyentes no bautizados en la iglesia apostólica. La gente no esperó para bautizarse, sino que lo hizo de inmediato, como pasó en Hechos 2, donde 3.000 personas fueron bautizadas. No nos está enseñando el texto que el bautismo es en sí necesario para la salvación. Está hablando aquí el que creyere, y a eso habla ya obviamente, si entendemos la fe y el arrepentimiento como dos caras de la misma moneda, entendemos que ahí ya hay fe, y sabemos nosotros que la fe es don de Dios, y luego obviamente la obediencia, eso es importante, ¿no? Es la obediencia, no está hablando en sí de que el bautismo sea exclusivamente para salvación. Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos piensan que está hablando del bautismo en sí, pero una lectura ya más detallada, vamos nosotros a ver que entender qué es lo que Nicodemo estaba comprendiendo con respecto a lo que el Señor le estaba diciendo. Nicodemo era maestro de la ley. Y entendemos que entendía el hablar del Señor. En cierta forma lo entendía. No era la referencia al bautismo como lo tenemos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Jesús habla con Nicodemo acerca de algo que aún todavía no había sido instituido. Yo sé que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento en agua, pero no es el bautismo que el Señor instituye más adelante para su iglesia. Entonces, hasta en un momento yo recuerdo que prediqué y hablamos precisamente de este asunto, ¿no? ¿Está hablando aquí del bautismo de la iglesia o está hablando sencillamente de lo que es la purificación por el agua, con el agua que venía de ese contexto del judaísmo? Los sacerdotes, recuerden, tenían que lavarse su cuerpo antes de entrar al tabernáculo y no lo hacían tanto por asepsia, sino lo hacían precisamente por ese simbolismo de purificación. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El problema aquí es pensar que el arrepentimiento y el bautismo en agua son necesarios para la salvación. Recordemos primero, así como el texto que leímos al principio, que la fe y arrepentimiento van de la misma mano. También cuando Pedro llama al pueblo a arrepentirse, al mismo tiempo les ordena que invoquen el nombre del Señor. Ese arrepentimiento es la parte esencial de recibir el perdón de los pecados. Por eso les dice Pedro, arrepentíos. Y ahí sabemos nosotros que la fe va de la mano, dos caras de la misma moneda, necesaria obviamente para poder nosotros en obediencia dar esa profesión pública de la fe en cuanto al bautismo. Pedro les dijo, bueno, este ya lo leí, creo. Sí. Gálatas. Una parte más, ¿no? El verdadero arrepentimiento producirá obediencia al Evangelio, ya hablamos de eso, y la ordenanza de Cristo para identificarse públicamente con Él. Comprender este pasaje singular, aislado del resto de la Biblia, me va a dar una interpretación incorrecta de enseñar que el bautismo es esencial para la salvación. No estoy usando bien las Escrituras. Gálatas 3:27, otro texto dice, otro texto, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este pasaje es similar al de Romanos 6:3-5 y Colosenses 2:11-12, que ya los vimos, en el cual el bautismo se usa de una manera metafórica para hablar sobre la unión en Cristo y no el bautismo en agua. El bautismo en agua es, de hecho, una señal y una imagen de la unión con Cristo. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice el apóstol Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo de hecho salva, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo salva el bautismo? El apóstol Pedro estaba escribiendo en el contexto, si tenemos el tiempo para hacerlo, ¿no?, sobre el diluvio, y dice que el bautismo corresponde a las aguas del diluvio. El bautismo en agua significa y tipifica la regeneración y la salvación, pero una vez más, mis amados hermanos, no es la causa de la salvación, sino solo Cristo, el Señor, y la fe en Él es la causa de la salvación, y el bautismo es precisamente, una vez más, la profesión pública de la fe que ya el Señor ha puesto, nos ha dado por su gracia y su misericordia. Fe, sabemos que estamos yendo mal, por eso viene el arrepentimiento. La fe es un don de Dios. La fe que salva es un don de Dios, y por eso hago la diferencia. La fe que salva, no la fe que la gente tiene en las cosas que ponen, no, es la fe salvadora, es un don de Dios. Esa fe salvadora, ese arrepentimiento que va a causar en mí el Señor, me va a llevar a obedecer. Por eso qué gusto cuando alguien está tan consciente de esto que necesita ser obediente a Cristo Jesús y decir, Señor, quiero ser obediente, quiero hacer público ese acto de fe. Tal vez nosotros ahora, ¿no?, con el contexto que vivimos hoy, más contemporáneo, decimos, perfecto, perfecto, quiero tener un tiempo contigo, y ahí empezamos de alguna manera un curso personal de bautismo, que es lo que llamamos curso, pero no lo tomemos como algo antibíblico, un curso de bautismo. Por lo menos, los pastores, en la administración que tienen de las cosas de Dios, deben evaluar de alguna forma, mis amados hermanos, con el cuidado pastoral, si realmente esa profesión pública que va a ser de la fe está centrada en las Escrituras. Amén. Y de esa manera vamos a evitar de alguna forma esas falsas conversiones que se ven ahora en montones. Usted se recordará los famosos encuentros de los que nosotros también participamos, ¿no? Ahí estábamos metidos en los encuentros y qué lindo era cuando veníamos al encuentro y 10, 15 se bautizaban. ¡Wow! ¡Qué! Pero cuando no había uno o dos, ¡chus, Señor! ¿Qué hicimos mal? Gracias a la misericordia del Señor. Realmente hay que darle gracias al Señor. Y por los hombres que Dios usa. Todos esos maestros y pastores bíblicos que nos permiten crecer en el conocimiento de su palabra. Amén. Entonces vamos a quedarnos hasta el párrafo 1, párrafo 2, 3 y 4. Lo vamos a dejar para la próxima semana, mis amados hermanos. ¿Alguna inquietud, por favor? Recuerda que es un discipulado. Tenga misericordia conmigo. ¿Alguna inquietud? No toquemos todavía nada del asunto la inmersión, rociar el agua como lo hacen otros hermanos y otras iglesias presbiterianos, ¿no? En cuanto a eso, eso lo vamos a tocar más adelante. Lo estoy preparando para más adelante en la siguiente charla. Pero en cuanto a lo que hemos dicho, ¿no?, a entender precisamente el significado del bautismo. ¿Sí se da cuenta que es importante? ¿Sí se da cuenta cómo lo toman hoy día muchas iglesias? Pero si realmente es importante, vamos nosotros a ser diligentes en este asunto. ¿Alguna inquietud, mis amados hermanos? Sí, a veces precisamente, y sucede eso, ¿no? Sucede, está alguien ahí que está cita a la iglesia, pero no se ha bautizado. Y a veces uno dice, pero no, no puede ser posible, no, no. Y va alguien y dice, no, déjalo, nomás déjalo, que está aprendiendo. Deja que, sí, sí, porque entienden el compromiso que es. Pero el problema es que la mayoría de las iglesias lo dejamos ahí. No hay una enseñanza en cuanto a eso. Bueno, es una respuesta en obediencia. Entonces, la obediencia va a mostrar realmente si hay esa convicción en tu corazón de lo que implica ser, estar unido a Cristo, identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ajá. Bien, muchos de nosotros, yo te lo voy a decir, en la pregunta es qué pasa si un creyente, para que salga, ¿no?, en la transmisión, qué pasa si un creyente, dice el hermano, es bautizado por un pastor no bíblico, háblese de la prosperidad, háblese de estas iglesias que a veces no tienen esas bases bíblicas, ¿no? Nosotros muchas veces vinimos de iglesias pentecostales, carismáticas, donde fuimos bautizados. Y aunque debemos entender siempre esto, amados, que aunque no teníamos la amplitud en cuanto al conocimiento del Señor, había cosas que nosotros en su momento respondimos en obediencia. Si yo entiendo que el pastor de alguna forma, algo que tenemos tocado con respecto a la inmersión y el conocimiento, la enseñanza, y si no hay esa, como decimos nosotros a veces, queda en la conciencia cuando venimos a la sana doctrina, y decimos, wow, a mí me bautizó, y incluso hay esa, en la conciencia de que no hubo realmente una profesión clara de tu fe. Si por motivo de conciencia, como aquí ha pasado con alguien, que la bautizaron de chiquitita, a los 10 años, bautismo masivo. ¿Cuántos quieren al Señor? Los niños, amén. ¿Cuántos se quieren bautizar para Cristo? Amén. Todos al agua. Y los metieron a toditos los niños, que eran como 20, 30. Bautizados toditos. Ella viene al conocimiento de la fe y dice, wow, yo... Para mí que no hubo realmente, no tenía ni conciencia de lo que estaba haciendo. Yo le digo, bueno, si es así, vamos a hacerlo ahora bien en el Señor. Para que su conciencia quede tranquila. En el caso de estos pastores, muchas veces, a veces no hay nada de esas cosas. No hay ni una evaluación de su profesión, no hay ni siquiera una enseñanza. Y es tan escueto el asunto que a veces queda eso en el corazón cuando esos creyentes salen de esas iglesias y vienen al conocimiento de la fe. Yo pienso que lo que yo tengo, ¿no?, como una determinación, que si la persona no tuvo un asentimiento claro de lo que hacía, que lo haga. Que lo haga bíblicamente, como debe de ser. Ajá. Si de ella lo desea, pero obviamente nosotros, pero obviamente habiendo evaluado el proceso, ¿no? Como por ejemplo, les cuento el caso de esta hermana, ¿no?, que lo metieron a toditos en esa piscina. Y ustedes saben que un niño dice sí a todo, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Dime este. Ya. Ya. El hermano dice cuando hay pastoras que han bautizado. Bueno, gracias por las preguntas, amado hermano. Gracias por las preguntas. Me ponen a pensar. Pero miren, si yo entiendo que es una pastora, que es pues yo creo que ahí debemos evaluar dos cosas, ¿no? Una pastora que en su ignorancia está haciendo las cosas bien. Porque a lo mejor no hay un varón que se levante. Si la persona que fue bautizada se siente con esa tranquilidad de que lo hizo delante del Señor por una pastora en su ignorancia, amén, puede estar tranquila con ese bautismo. Si obviamente hubo ese proceso, porque a veces las mujeres son muy, muy diligentes en ese asunto, pero si yo entiendo que es una pastora a la cual ya se le ha hablado la sana doctrina, ha sido expuesta a la sana doctrina, ha sido confrontada, ya entendemos nosotros que eso es una rebeldía Y tal vez la persona que recibió el bautismo ya no ve esa mano pastoral, así sea en una mujer, sino que tal vez ve tal vez a alguien que es rebelde contra las cosas de Dios. Ya no ve un cuidado pastoral, así sea en una mujer, sino que ya ve a una mujer que es rebelde, que quiere estar ahí, que no quiere hacer las cosas de Dios. Ya, yo entiendo, mis amados hermanos, que ya eso es una rebeldía directa. Y yo pienso que si la persona está en su corazón, se siente insatisfecha por saber que una pastora rebelde lo hizo, amén, que pueda tomar el bautismo de nuevo. Mire, todas estas cosas no se las decidan así nomás, ¿no? Quien les habla como pastor debe tener un tiempo con esa persona, evaluar cada caso particular y realmente ver si en su corazón hay esa necesidad de poder ser bautizada bíblicamente. Amén, que lo haga un pastor ordenado, que lo haga con el conocimiento de lo que implica realmente ese significado del bautismo. Pero si esa persona no tiene eso claro, una iglesia apóstata, una iglesia hereje, una iglesia donde hay rebeldes al frente que no quieren escuchar la palabra del Señor y se siente satisfecha, mis amados hermanos, ¿por qué le vamos a impedir que quiera hacer las cosas bien? ¿Por qué eso le vamos a impedir? ¿Amén? ¿Alguna inquietud más? Ténganme compasión. Es la de las preguntas, ¿no? Pero amén, no importa, sí aprendemos bastante, hermanos. Todos estamos aquí aprendiendo. Amén. Vamos a orar y la gracia a Dios.